problemas muy serios, por otra parte, cambiando radicalmente de tema, en La Guajira. Alejandro Villa.
Es que se ha conocido la muerte, por lo menos en las últimas semanas, de 8 niños en el departamento de La Guajira. Allí en el departamento dicen que la cifra podría ser mucho más alta. Todo esto como consecuencia de desnutrición. Increíblemente, en año 2016, niños muriéndose de hambre en nuestro país. Y eso viene ocurriendo en la Alta Guajira. El gobierno nacional hoy convocó a una cumbre del más alto nivel. Allí estuvieron representantes de varios de los ministerios, también la gobernadora de La Guajira, varios de los alcaldes de esta región afectadas por esta sequía, tratando de encontrarle solución al tema. Y básicamente lo que ha dicho el gobierno es que se van a proveer de nuevos recursos para garantizar la seguridad alimentaria y evitar que esta situación se siga presentando en el departamento.
Yo quiero preguntarle a Angélica Lozano, que algo que se preguntan todos los colombianos, ¿cómo es posible que Colombia haya llegado hasta allá, sino un departamento donde resulta que hay niños que se mueren de hambre, de desnutrición? El gobierno ahora anuncia una serie de medidas para mejorar la situación. Bueno, eso lo han anunciado todos los gobiernos en la historia de Colombia, supongo yo que desde Simón Bolívar, pero el asunto es, ¿cómo se llegó hasta allá? Y sobre todo, ¿habrá alguna forma de encontrar a los responsables, Angélica Lozano?
Pues este es el típico pacto de élites, ¿no? La gente en Bogotá gobierna lo nacional, pero deja que lo peor de la política del Inca desde los gobiernos territoriales, además los institutos descentralizados, el SENA, el ICBF, no actual. A mí me da de verdad como consideración con Cristina, que la cogieron de chivo expiatorio, lleva un año y medio en el cargo. He visto cómo le ha quitado cuotas a los congresistas, lo sé porque la quieren tumbar desde que llevaba 3 meses en el cargo. Entonces, pues ese pacto de élites, que hagámonos pasito y roben en lo regional, o sea, el Kiko Gómez, que empezó hace mucho, además son muchos Kikos Gómez y muchos gobiernos anteriormente. Si las instituciones y el Estado se vuelve la cuota para que cada congresista vaya, robe, saque porcentaje de la contratación, ponga fichas, pues claramente se queda en el camino la inversión pública. Sin la presión ciudadana actual tan fuerte, tal vez no se estarían dando esos anuncios del gobierno. ¿Qué anuncios hemos tenido muchas veces? Hay cosas también estructurales. El ecosistema en La Guajira es un hecho que es frágil. Hay un lugar, un sector que genuinamente no tiene, está tan degradado que no tiene posibilidades de agua. Y donde sí había agua, desviaron y agotaron el río para beneficio de unas grandes multinacionales que explotan el carbón. Gobernar con los resguardos indígenas también tiene su complejidad, porque son diferentes autoridades, muchos tienen la autonomía de manejar recursos, hay diferencias entre sí, no es tan fácil. Y voy a decir algo muy cruel que me dijo alguien que vive en La Guajira: a veces algunos gobiernos indígenas le paran más bolas a los chivos y al comercio de los chivos que a la inversión que llega a la calidad de vida de los niños. Entonces es como una bomba de muchas cosas, un acumulado que explotó, y ojalá sea para bien, para una inversión realista, medible, verificable en esa región.
Rodrigo Lara, ¿se sabrá algún día quiénes son los responsables?
La incapacidad del Estado de atender a la población más vulnerable de manera efectiva es el fracaso del Estado colombiano en muchas de sus regiones periféricas, en muchas de sus regiones de frontera. Una población muy pobre, nómada, que necesita de un Estado que tenga una red capilar de presencia en el territorio, que llegue a esta población de difícil acceso, nómada, que además vivía y se alimentaba de productos venezolanos subsidiados por la tasa de cambio venezolana del Bolívar. Entonces es un poco eso. Naturalmente que no se puede depositar todo el peso de estas acciones en las entidades territoriales, que es una forma, creo yo, también cómoda de las autoridades centrales de desentenderse de los problemas, crear un ámbito de ejecución de políticas completamente separado del central, que es el municipio, y pensar que el municipio debe sustituir al Estado. Un error de diseño, de concepción del Estado, que se profundizó en la Constitución de 1991, y que acantonó al Estado Central a estar aquí en Bogotá. Unas entidades regionales, como bien lo dice Angélica, desconcentradas como el ICBF, lamentablemente muy politizadas, porque aquí no hay un sistema de carrera administrativa que separe Estado y política, que impida que la política maneje la administración pública. Y bueno, eso es una expresión más del drama del pésimo Estado colombiano, que no es capaz de contratar una empresa para construir una refinería sin que el sobrecosto sea lamentable, y que pues no es capaz tampoco de evitar que los niños más pobres se mueran de hambre.
Y dice Pacho Santos en su cuenta de Twitter, si Juan Manuel Santos no hubiera descartado todo lo que venía del gobierno anterior, habría seguido con trabajo en La Guajira. Ahora se acuerda. Críticas de Pacho Santos a Juan Manuel Santos, el presidente de la República, que es su primo hermano doble. ¿Está de acuerdo con Pacho Santos, Juan Carlos Vélez?
Sí, claro, claro que sí, pero no miremos las cosas desde ese punto de vista solamente. Yo, aquí hacia memoria de lo que había ocurrido hace unos años, recuerdo muy bien, muy parecido el caso en el Chocó. En el Chocó los niños estaban muriendo, indígenas también, estaban muriendo de hambre, hubo una intervención del gobierno, se solucionó el problema. Yo no sé si fue en el gobierno de Uribe o en el gobierno de Santos, no voy a entrar pues aquí a...
¿Solucionado no está?
Pero la verdad es que hubo una experiencia, y eso mismo estaba repitiéndose en La Guajira. Es como que hubieran cortado con lo que se había hecho en el pasado. Si se le olvidó lo que había pasado en el Chocó, lo que había sucedido en el Chocó. Entonces, intentaron como solucionar el problema demasiado tarde. O sea, aquí hay 10 niños muertos por culpa del gobierno. El gobierno, porque no hizo las cosas a tiempo. Entonces, venir a decir primero que no, que ellos no se murieron de desnutrición, que se murieron de otra cosa. Pero ¿cómo se les ocurre decir eso? Entonces, porque los primeros muertos, según el ministro de Salud, eran por otras enfermedades, pero no por desnutrición. Y ahora todo el país está aceptando que fueron por desnutrición. Entonces, hay una responsabilidad política del gobierno. No aprendió del pasado. Las experiencias que tuvimos en ocasiones anteriores no se tuvieron en cuenta. Los niños de La Guajira no se están muriendo de hambre ahora. Se ha muerto de hambre durante muchos años, y el gobierno lo sabe, el Bienestar Familiar lo sabe, el Ministerio de Salud lo sabe, y me parece que reaccionó demasiado tarde. Apenas el presidente hoy atendió el tema, hoy salió después de un viaje pomposísimo en Washington, mientras los niños se morían de hambre en La Guajira, que porque no había recursos, mientras sí había plata para llevarse 250 personas de paseo a Washington. Entonces ahora viene el gobierno apenas hoy a reaccionar, porque hoy fue la rueda de prensa del presidente y salió demasiado tarde. Por eso hay una responsabilidad política del gobierno nacional en lo que está sucediendo en La Guajira. No empecemos a buscar responsables en otras partes, porque a este gobierno le encanta el retrovisor. Entonces dice, no, eso viene del gobierno de Uribe. Y si no demuestra que fue el gobierno de Uribe, pues va a tratar de buscar mucho más allá. A pronto hasta Pastrana va a tener la culpa de esto. Pero no es así. Hay una responsabilidad política del gobierno, y el presidente, el ministro y la directora de Bienestar Familiar, que pesar por lo que está pasando la doctora Cristina, pero tiene que salir a responder políticamente por lo que sucedió en La Guajira.
Juan Manuel Ospina.
A ver, yo a lo dicho añadiría tres cuestiones que pueden ayudarnos a comprender mejor esta situación. Primero, creo que todos más o menos ya lo hemos dicho, ahí aparece nuestra inevitable corrupción, porque es que hay una cosa que se nos olvida. Aquí el problema no es porque falte plata, ya la falta de plata en Colombia dejó de ser una disculpa, es porque no hay una política, es porque está mal manejada la plata, es porque la están robando. Es decir, este país ya no tenía la pobreza franciscana de hace 20 o 30 años, donde uno decía, es que no hay con qué. Ahora sí hay con qué, lo que no tenemos es con quién. En segundo lugar, fíjese que estos temas están ligados a territorios donde hay grupos étnicos. Es el Amazonas, es el Chocó, es la Guajira. Y yo creo que ahí hay un tema que habría que mirar hacia adelante, no para resolver esta emergencia, porque esto es una emergencia, sino que yo creo que hemos publicitado mucho la autonomía de los grupos étnicos, las culturas propias, las costumbres propias.
Las consultas previas.
Pero en esto tratamos de imponerles unos sistemas de atender sus situaciones. Yo creo que aquí sí va a tener que hacer casi que un trabajo de antropología y ver cómo diablos podemos estas políticas nacionales, estos recursos, que sean no impuestos desde Bogotá o desde Riohacha o desde Quibdó, sino que las comunidades, con su capacidad, con su experiencia, con su sistema de resolver sus problemas, entren a jugar. Yo creo que aquí también hay choque, si se quiere, entre una cultura occidental, puede que muy pobre para atender estos problemas, y una cultura tradicional que los ha manejado y que ahora la han dejado de lado. Y yo creo que ese es un factor importante a tener en cuenta. Y creo que nos ayudaría mucho a resolver estos problemas, porque son en el Amazonas, son en el Chocó, son en la Guajira. ¿Qué hay en común allí?
Y yo quiero complementar la idea de Juan Manuel. Los esquemas de contratación se vive desde un restaurante escolar en Bogotá hasta en las regiones más profundas, con la dificultad del acceso, con esa desconcentración de las entidades nacionales. El plan de alimentación escolar de Colombia, en cabeza del Ministerio de Educación, es lamentable. Cuesta 900 pesos la minuta diaria, y si bien existe en calorías y todo el tecnicismo, se hacen megacontrataciones, se agrupan departamentos, pueden competir megacontratistas tipo nules y demás, o gente legal, pero la sola capacidad administrativa, que de Medellín llegue la merienda cada mañana caliente a la hora que es, a áreas muy lejanas, a otros departamentos, cuando es la posibilidad de una contratación en local con las comunidades, que genera movimiento a la economía, que con la adecuada supervisión puede haber madres y familias en la contratación. Pero entonces es perverso, porque la llave de la plata la quieren regar a los grandes grupos. Administrativamente es un lío, y el Ministerio de Educación pasa de agache. Almuerce, coma con 900 pesos.
Y ya merienda está llegando de Bogotá, cuando claro, debería ser más una expresión ya. Local. ¿Qué comemos como merienda los guayús? Es que comemos merienda.
Pero ¿quién es con la tradición de las regalías? Porque se lo preguntábamos al Alfredo de Luque, el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Por qué no se hicieron las inversiones que tenían que hacerse justamente con los recursos que recibió un departamento como La Guajira?
Simplemente un dato curioso. El último gran proyecto para dotar las comunidades en La Guajira, especialmente en la Alta Guajira, fueron unos pozos profundos con molinos de viento que hizo el general Gustavo Rojas Pinilla hace 60 años. Claro. Lo último importante que se hizo para el problema de la región más desértica de Colombia.
¿O será que es que por lo que quitamos las regalías y estamos repartiendo la mermelada en la tostada, entonces ya la gente de La Guajira no tiene plata?
Las regalías, lamentablemente, pasan dos cosas. Primero, terminan esencialmente en cemento, porque es lo visible. Y en segundo lugar, pues no hay quien las controle. Cuando usted tiene a los organismos de control politizados, usted no puede pedir luego que el ejercicio de la administración pública no sea politizado. Si lo principal, en este caso, donde debe haber más separación de política y administración, que es el organismo de control, está politizado, pues por consiguiente, de lógica, es que la administración esté politizada. El sistema de control fiscal en Colombia es un fracaso absoluto. Nosotros tenemos una Contraloría prácticamente nombrada por la rama ejecutiva. ¿Cómo pedirle a un departamento y un municipio, a un alcalde, a un gobernador, que no haga, a través del Congreso, que se nombre también a su contralor o a su personero? Es lamentablemente el gobierno municipal reflejo del gobierno central. Es espejo el gobierno central donde se observa a sí mismo el gobierno municipal. Yo creo que esa es una reflexión de fondo. Si nosotros lográramos de verdad crear en lugar de una Contraloría que además se descentraliza en Contralorías departamentales y municipales anacrónicas que no investigan ni sancionan de la misma manera en una y otra, pues de pronto lograríamos que no se sintiera tanta libertad a la hora de gastar o malgastar las regalías.
Señores, se nos acabó el tiempo. Angélica Lozano, gracias por haber venido a Voces RCN. Gracias, doctor Rodrigo Lara, por haber estado aquí. Juan Manuel Ospina y Juan Carlos Vélez. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:00 p.m, 28 minutos.